Respecto, existen varias versiones, algunos que niegan simplemente tal contenido de carácter ocultista, esotérico, místico, etc. Otros le dan un carácter de una situación histórica, eso es todo. Y otros, en cambio, dicen que se trata de todo lo contrario, de un individuo X o Z que asume ciertas posiciones de gobierno y que realmente fue un tirano. Y fundamentan de alguna manera su posición en ambas, en todas las corrientes, por supuesto. De una y otra manera se fundamenta tal situación. Lo cierto es que existió cierta, como usted bien lo decía al principio, leyenda. Una leyenda que tiene mucho de similitud a eso que es el rey Arturo. Entonces ahí prácticamente podemos encontrar algunos puntos claramente simbólicos, muy claramente identificados con la enseñanza. Especialmente los relativos a la piedra, el agua, la espada, en fin, todo lo es fácil lo que podemos, digamos, de una manera u otra, interpretar u homologar. Lo que está completamente ajeno, lo que sea contradictorio, lo que sea desviado, inclusive negativo, no corresponde ya a esa leyenda, sino a tesis, versaciones, adulteraciones o propiamente atribuciones de un supuesto rey. De todas maneras, lo que más importa al respecto es aprovechar al máximo lo bonito que tiene esa leyenda, que corresponde realmente a pequeños sabios de algo que realmente ocurrió. Se escribió lo que se pudo, se transcribió lo que se pudo, desapareció lo que no convenía, aparecieron cosas que sí convenían, y de acuerdo con la época, con el tiempo, la costumbre, la superstición o incluso las creencias, tal vez la religión, más o menos acomodaron ciertos episodios, y eso es todo.
Entonces, amigo, ¿qué es y qué simboliza eso que es el rey Arturo? ¿Qué es lo que realmente es?
Realmente es, bueno, en última síntesis, si tomamos en cuenta una figura más o menos literal, tomamos en cuenta el rey, la palabra rey, rey, simplemente. Dentro del concepto altamente positivo, el rey sería alguien que real, que verdaderamente es alguien que gobierna, que reina, que impera, que prácticamente lleva a sus pueblos y al pueblo, si se quiere, a una magnífica situación de vida altamente positiva, donde no hay hambre, explotación, no hay vicios, etc. Una sociedad más o menos utópica, como la que corresponde a un verdadero rey. En lo negativo, ya sabemos, podemos tomar simplemente al rey de España o cualquier otro rey de la tierra. En lo positivo, realmente podemos encontrar como alta significación el íntimo. ¿Quién puede ser más o mejor rey que el íntimo para uno? Pues en torno a pretender tomar, diríamos, todo aquello que está escrito al respecto como un fundamento esotérico, eso es solamente especulación. Al respecto, no vale la pena vivir de leyendas ni de cuentos, mejor vivir el momento. El momento actual es el que importa. Viviendo de leyendas, viviendo con cuentos, hay gente que vive. Se lo transcribe, se lo sueña, lo comenta, lo interpreta de una y mil maneras, lo discute, lo analiza, en fin. ¿Y qué saquen? Soñar con un pasado tal vez inexistente, falso, adulterado, etc. Mejor vivir el instante. Cada uno de nosotros podemos ser reyes, empecemos por ser reyes de nosotros mismos. Ese es el punto vital. Entonces sí, podemos ser prácticamente el rey que verdaderamente sepa gobernarse y sepa hacer prácticamente que su mesa redonda, y como redonda que sea para todos igual. La mesa redonda es el globo, el mundo. Al margen de cualquier otra interpretación, ese es el mundo.
Y acerca de Lancelot, ¿qué es lo que representa? ¿Representa el alma humana del íntimo?
Existen, reitero, interpretaciones. Incluso si no me acuerdo, hubo un folleto o algo que me prestaron y ya tenía algo de lo que hablaban del rey Arturo y decían que Lancelot prácticamente era una especie en ese libro no decía eso, uno decían que era prácticamente el Juan, el discípulo más amado, el más aceptable, el menos negativo en todo sentido de el rey Arturo. Otros, en cambio, le dicen que era el Judas. Cuestión de interpretar. Pero yendo al aspecto esotérico, podemos hablar de Lancelot Lanza. Lo primero está, inmediatamente viene, por la primera significación, lanza. La lanza de Longibus.
Entonces la energía sexual en su máxima potencia.
Podemos decir eso. Propiamente, digamos que eso significaría en el sentido esotérico, Lancelot, el alma humana.
Ya serían los cuerpos cristificados, hermana superior. Y acerca de Ginebra, divina sería Ginebra.
Podría ser, podría interpretarse de esa manera.
Entonces, prácticamente lo que dice la leyenda, hay muchas cosas en símbolo, pero más que todo ha sido tergiversado con el tiempo.
Así es. Lo que le reitero es esto, ¿no? Para cualquier persona que te interesa en las leyendas, que se deje de cuentos, que viva el momento actual. En vez de estudiar, diríamos, hay mucho acerca de lo que es el rey Arturo, Lancelot, los caballeros de la mesa redonda, hay mucho descritos. Pero son puras especulaciones de idiotas, de manera general. Tal vez hay alguien que ha especulado o ha estudiado algo mejor, sí, es posible, sin duda alguna. ¿Quién será? De todas maneras, más vale el momento presente. Reitero, ahora puede ser aburrido, sucio y cansador, enfermante y todo lo que se pueda vivir en el momento, especialmente debido al coronavirus inexistente, pero ese es el momento. Entonces hay que tratar de ver cuál sería el rey, nuestro reinado. Cada uno de nosotros tiene que ser ese rey. Si somos nosotros prácticamente quienes nos gobernamos en esta situación actual, entonces podemos llamarnos a Arturo, si se quiere. Pero si es que soñamos y vagamos con leyendas, perdemos tiempo y hacemos perder tiempo. De veras, más vale ocuparnos de vivir lo más importante, y lo más importante, ya lo hemos dicho, vivir el instante. El instante bien vivido es el presente. Lamentablemente, reitero, hay mucha tergiversación, mucha adulteración, mucho de leyenda, mucho de inexistente, mucho de falsedad. Y algo, en todo lo que pueda haber de mentira, siempre hay algo de verdad.
Siempre algo queda.
Exacto, siempre hay algo.
Y acerca, amigo, de la ciudad de Camelot, ¿usted alguna vez nos dijo que era una ciudad que se encuentra en estado de Ginas, que realmente existió? ¿Es así?
Bien, propiamente hay una ciudad. Su nombre no será Camelot, pero puede fácilmente decirse que es Camelot. Camelot. Parecería una palabra inglesa, Camelot. Propiamente se escribiría como Camelot. Pero es Camelot. No es Camelot. Camelot parecería una cosa hispana, latina. Existe una ciudad de ese tipo. Pero corresponde a otro tipo de expresión de la llamada evolución humana. Podemos decir que arranca propiamente de los primeros sabios de la Atlántida.
Entonces, ¿es una ciudad atlante que se sumergió a Ginas?
Exactamente eso.
¿Y esa ciudad uno puede visitarla, puede conocerla, digamos, en este caso, como uno no sabe todavía salir en Ginas en astral?
Así es, sin problema alguno. Si está en astral alguien, puede.
¿Hay algún templo en específico al que uno puede dirigirse?
No.
Entonces, simplemente solicitando al íntimo a su asistencia, podemos, y bueno, tenemos los merecimientos necesarios, acceder a visitar esa leyenda, que hubo la verdadera ciudad de la cual habla la leyenda.
Así es.
Todos esos seres son seres que se han crucificado.
Prácticamente, pues, vayamos a aclararle un poquito, si la Atlántida se sumergió, surgieron algunos, digamos, ya trabajaron en la Atlántida, cumplieron su rol de hacer que toda la semilla quede bien sembrada, y ya terminaron su trabajo, y ellos prácticamente se sumergieron ya, cumplieron su misión, su trabajo, en eso que es estado de Ginas.
Y continúan todavía ahí con su trabajo.
La perfección no tiene límites, como hemos dicho, entonces siempre va a haber continuidad de trabajo.
Pero esa es una de las ciudades chinas. Como esa ciudad, hay otras ciudades que también se sumergieron en la cuarta dimensión, pasado el cataclismo y, como se nos dice, pasado o cumplido el trabajo.
Así es. Varias ciudades. Prácticamente, bueno, con un poco de especulación, alguien decía, cada una de las ciudades que se ha sumergido en Atlántida corresponden prácticamente a 12 ciudades. Sin embargo, no son solamente 12, son 144.
¿Por qué 144, maestro? ¿Por su relación con los maestros de la Logia Blanca? ¿Cada ciudad se relaciona con uno? Así es.
Digamos, en una palabra bien concreta, cada maestro tiene su propia isla, su propio reino, su propia ciudad.
Y todas están en estado de Gines.
Así es.
Muy impresionante.
Cositas y casitos de eso que es, bueno, la leyenda, la historia, los cuentos, la religión, etc.
Y Avalon también constituye entonces una ciudad Gines.
Así es, sin problema alguno. Hay una isla que es muy popular, sin embargo, que es una ciudad Gines también proveniente de la Atlántida. ¿Alguna vez han especulado sobre eso? Se trata de la isla de Piuta. Incluso había una película, si no me equivoco, al respecto. Pero todo prácticamente una especulación cinematográfica, por supuesto, una especulación de carácter legendario también. Sin embargo, completamente desconocido todo el contenido. Y es lo mismo que ocurre con cualquier otra de las islas o cualquiera de las ciudades. Y si alguien tiene la suerte de estar en uno de esos lugares por algún motivo, normalmente no dice nada al respecto.
Pero no vale la pena, como usted dice, dar margaritas a los cerdos.
Bueno, prácticamente hay una cosa bien importante en cuanto a los cerditos se refiere. Hay cerdos que son más lindos que un llamado ser humano. El cerdo y el cerdo humano son diferentes. El cerdo puede ser una conciencia simplemente en un cuerpito más o menos desagradable para el ser humano. Pero puede ser, ese cerdito puede ser alguien que tiene una conciencia inocente, limpia, pura. En cambio, el ser humano